vientos de la vida soplen fuerte. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos.
Resistiremos juntos, resistiremos unidos, resistiremos, eso sí, respetando la distancia de seguridad. Resistiremos lavándonos las manos y resistiremos utilizando mascarillas para intentar que esa curva descendente en la que nos encontramos ahora mismo en relación a fallecidos en referencia al coronavirus siga bajando, que no suba y que no haya ningún repunte. Es evidente que vamos a tener que convivir con el virus, que no va a desaparecer, pero nosotros tenemos que seguir siendo fuertes, luchando contra ellos, y a eso os animamos hoy en este marcador de Radio Marca.
This is Rock and Roll Radio. Calling out everybody across the nation.
Marcador con Pablo Parra.
¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este marcador de Radio Marca, marcador de lunes, marcador de 11 de mayo, marcador en el que muchos nos estáis escuchando ya con la fase 1 en vuestro municipio, en vuestra provincia y en vuestra comunidad autónoma. Otros tienen que permanecer de momento en la fase 0, pero nosotros, los del marcador de la radio, seguimos aquí como cada día para entretenerte y hacerte llevadero este confinamiento y hacerte llevadera esta cuarentena. Ya sabéis que nos estamos dando vueltas por muchísimas de las redacciones de nuestro país y hoy vamos a irnos concretamente hasta la redacción de la Ruleta de la Suerte. Ahora mismo no, porque ahora mismo ya sabéis que la Ruleta de la Suerte se emite a mediodía, no ahora por la noche, pero de una manera figurada, porque nos está escuchando su presentador, Jorge Fernández. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Lo primero, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿La familia bien?
Todo bien, la familia estupendamente. Afortunadamente no nos ha tocado nada cerca, o sea que todo muy bien. ¿Vosotros?
Pues la verdad que bien, ya poco a poco recuperando el deporte, Jorge, que para una radio de deporte, claro, pues nos viene bien.
Nos viene fenomenal recuperar el deporte para todos, radio y seres humanos y movernos, que para eso estamos diseñados, para movernos, no para estar en casa 50 días metidos, ¿verdad?
¿Es lo que más estabas echando tú de menos, más allá de la familia y de algunas cosas intangibles, sí, Jorge? ¿El deporte, el poder ejercitarte en la calle?
Absolutamente sí. Sí, bueno, en la calle la verdad es que poco me ejercito, me gusta mucho andar. He cogido esa dinámica de andar, me pongo los cascos y me voy ahí escuchando muchos audiolibros o algunos podcasts o alguna cosa relacionada siempre con entrenamiento, con salud, con nutrición, siempre relacionado con este mundo de salud. Y la verdad es que me pego unas pateadas que al principio no, pero un médico hace un par de años me lo dijo y la verdad es que sí. Hombre, no es eso lo hago siempre cuando ya he entrenado o después de entrenar. No es la única cosa que hago, o los días de descanso, los días que no entreno, que no hago pesas, o que no voy a hacer windsurf, o que no voy a esquiar, o que no voy a todas las cosas que hago, pues me pego mis 10.000 pasitos ahí andando por el Paseo de la Ría de Bilbao, y la verdad es que es una gozada. Pero sí, lo que más echo de menos, y ahora, por ejemplo, ya que hay viento, que hay olas, y que no nos dejen meternos al agua, por ejemplo, ¿verdad? Pues lo echo de menos. Pero bueno, yo como fui bastante previsor, me compré un gimnasio la primera semana. Nos pusimos mi hijo y yo a mirar en internet, y me cogí un banco, lo básico, ¿eh? Un banco, un rack, que es una jaula de estas para dejar la barra, unos discos y un par de mancuernas de muchos kilos, esas que se quitan y se ponen todo el rato. Y bueno, pues la verdad es que estoy entrenando todos los días, bueno, todos, excepto los que me toca descansar, pero mantengo mis entrenamientos de fuerza y no echo de menos el gimnasio, eso sí que no. Pero el irte fuera a hacer cosas, hombre, por supuesto, la Semana Santa que me iba a ir a esquiar con mi familia y con todos mis amigos y tal, pues aquí. Pero bueno, que dentro de lo malo, la verdad es que yo he estado muy bien y me ha venido también para descansar del todo, a mí me ha venido fenomenal, la verdad, fenomenal.
Jorge, sí que te quiero preguntar si has cogido peso, volumen o si has perdido, porque ayer escuchaba a Coque, el capitán del Atlético de Madrid, decir que ha bajado unos kilos, porque claro, ha perdido masa muscular. ¿Tú cómo estás? ¿Igual de peso has subido, has bajado?
Sí, bueno, yo lo que pasa es que partía de un déficit de peso, sí, porque debido a todos mis problemillas que he ido teniendo durante estos últimos años, pues sí, sí. Hace poco, relativamente poco tiempo empecé a ganar, porque en septiembre estaba con menos 12, o sea, que 12 kilos menos de mi peso habitual en septiembre. Y entonces ahora estamos en mayo, he ido septiembre, octubre, noviembre, he ido a kilo por mes más o menos y estoy en más 8. O sea, me quedan otros 4 para mi peso ideal, ¿eh? Pero bueno, yo voy haciendo para coger peso. O sea, todo el mundo está intentando no coger peso y yo cogiendo peso.
Pero lo peso, que pasa peso que ganado, bueno, Jorge, claro.
Peso no bueno, peso yo gano más masa, sí, yo gano más masa muscular porque, como te digo, estoy entrenando. Yo entreno fuerza y estoy entrenando todos los días con pesas. Entonces, masa muscular he ganado más. Yo ahora estoy mejor que cuando entré en el confinamiento. He salido mucho mejor, pero me lo propuse, ¿eh? Y me lo dije. O sea, no voy a ser de los que salga peor. Porque yo me imaginaba que esto iba a ser para largo y cuando ya nos lo dijeron que sí iba a ser para largo, yo dije, vamos, esto va a ser para mí, va a ser una gran oportunidad para ponerme como yo quiero. Porque ponerte como tú quieres significa descansar 8 horas mínimo, entre 8 y 9 horas, comer bien, entrenar y gestionar bien el estrés. Esas 4 cosas. Y yo tenía todo el entorno perfecto para hacer eso. Y entonces ahí no te queda otra más que, bueno, si te enfocas en solamente eso, en esas 4 cosas, el estrés era, pues mira, afortunadamente a mí no me ha tocado perder el empleo, que eso es una putada para mucha gente, que es muy difícil mantener unas tasas de estrés bajas cuando te dicen que a lo mejor pierdes el empleo o que lo has perdido o que te hacen un ERTE y no llegas a final de mes. Eso es una faena. Yo, afortunadamente, pues a nosotros también nos han bajado el sueldo, a todos, pues como a los futbolistas y como a todo el mundo. Bueno, es comprensible, no pasa nada, pero yo sé que seguiré haciendo ruletas, ¿no? Y ahora vamos a empezar el Juego de los Anillos también, otro programa que hicimos el año pasado, que también lo empezamos a grabar el 16 de junio. Pero bueno, como en ese aspecto yo estaba tranquilo, entonces dije, me voy a centrar en mi salud y solamente voy a hacer lo que esté con lo que esté en mi mano para salir de este confinamiento más saludable. Y me he dedicado mucho a leer, a estudiar, a tomar apuntes, a, bueno, no sé, la verdad es que te digo en serio, quitando, sacas de la ecuación todo lo que, joder, pues si eres empático y eres sensible, pues es una putada todo lo que ha pasado y lo que va a pasar con la economía, etcétera. Pero si te quedas solamente con qué tal personalmente estos 40 días en casa metido y tal, pues yo me lo tomo de una manera que en muchas cosas he salido ganando, la verdad.
O sea, que sales mejor físicamente y mejor mentalmente también.
Sí. Las dos cosas.
Pues mira, pues es importante también, Jorge, porque percibo yo de la gente que necesitamos inputs positivos. Es decir, porque todo lo que nos está llegando, ¿no? Tú pones la televisión a cualquier hora y salvo que veas algo para entretenerte, ¿no? Salvo que veas algo que te evada, el resto de noticias suelen ser negativas, ¿no?
Porque, totalmente.
Claro, tú ves 143 muertos y dices, ostras, solo, claro, que venimos de 1000. Claro, pero es que 143 muertos son muchos. Es decir, yo me parece muy, muy bonito esto que nos estás contando porque creo que es una inyección de energía, ¿no? Y creo que es también lo que nos hace falta ahora para salir de todo esto.
Sí, lo que hay que hacer es poner un poco menos la tele, excepto la ruleta de la suerte, que te entretienes, y oír más la radio, los deportes y todo esto, ¿no? Porque de verdad que lo de la tele, yo, fíjate que es echar piedras contra mi propio tejado, pero hace como 20 años o más que yo dije, mira, ya no veo la tele. O sea, es que no, porque primero me alteraba, ¿sabes? Estaba con esa dinámica de levantarme prontito por las mañanas, mis ritmos circadianos, para respetar todos mis biorritmos. O sea, estaba con ese rollo y, claro, de repente estás como muy centrado en ti mismo, estás como muy tranquilo, pones la tele y a mí me altera, ¿sabes? Me altera. Pero no solamente me altera y me... Bueno, cuando fue el pico de muertos y tal, no es que me alterara, es que era un sin vivir porque, hombre, pues te impacta y dices, joder, hostia, y otra vez, y más, y tal, y siempre conoces a alguien y estás pensando a ver si te puede tocar a ti algún familiar, pero siempre tienes algún amigo que te toca también y todo esto, ¿vale? Pero es que si no era eso, escuchabas a los políticos decir nada y también, o sea, te altera. Y los que están en contra, los que están a favor y los que están... Bueno, es que a mí me sacaba de mi rollo un poquito zen que he estado intentando tener estos 40 días para lograr precisamente eso. Porque tú ten en cuenta que para lograr cualquier síntoma de salud, lo primero que tienes que estar es tranquilo, tienes que estar bien. Porque como estés como una moto alterado y no estés controlando un poquito la mente, da igual lo que hagas. Porque incluso las bacterias que hay en el ecosistema del intestino y en nuestro estómago, ahí esas cambian también por los nervios y por el estrés y ya no puedes hacer bien lo que tú querías hacer. Ya no llegas al balance correcto de tu alimentación, de tus horas de dormir, de todo esto, ¿no? Entonces a mí la tele me alteraba con lo cual dije, mira, pues veo muy poquita, la verdad que sí. Y leo mucho y veo muchas cosas en, y leo muchos posts y leo mucha, y veo muchas, muchos, muchas conferencias en YouTube de médicos, nutricionistas, y bueno, en ese rollo estoy, la verdad.
Jorge, cuando aquí hay un proyecto muy bonito que se llama Reto Pelayo Vida, que todos los años 5 mujeres con cáncer de mama suben un, bueno, hacen un reto, ¿no? A veces han cruzado algún estrecho con vela, otras veces han subido el me parece que subieron el, no recuerdo ahora mismo qué cordillera, pero sé que ha habido retos importantes de deporte, ¿no? Y cuando vienen aquí muchas veces nos dicen que ellas, claro, a toro pasado, que eso ya es muy importante para mirar las cosas hacia atrás, se dan cuenta de que el cáncer les ha hecho mejores personas y les ha hecho mejores seres y les ha mejorado su forma de vida.
Sí.
Aunque suene difícil decirlo, Jorge, lo que tú pasaste y los problemas que tú tuviste, ahora, a día de hoy, a 11 de mayo de 2020, en cierto modo, ¿te han cambiado y te han mejorado como persona?
Como persona no lo sé. Como persona lo tendrán que decir los demás, pero yo creo que también porque me tomo las cosas de otra manera, no por la gravedad de un cáncer, ni mucho menos porque mi enfermedad no era grave. Mi enfermedad es un coñazo, pero no es grave. Lo que pasa es que es verdad que yo, con lo que tengo, que es una enfermedad de Lyme, que es provocada por una picadura en la garrapata, pues ahí lo que haces es que cuando estás un poquito bajo defensa, se activan, salen esas tres bacterias, yo tengo tres activadas, la Borrelia, la Babesia y la Bartonella, salen a sangre y te arman un cisco de narices, ¿no? Entonces, yo eso lo voy a tener siempre, ¿sabes? Siempre lo voy a tener ahí. O sea, esa enfermedad no se va, no se quita. Lo que tengo que tener, como te he dicho antes, es un poquito el estrés controlado y entonces tendré esas bacterias controladas. Pero a la mínima que me despendole un poco, pues otra vez estaré en las mismas, ¿no? Y es una enfermedad muy jodida porque tiene cantidad de síntomas negativos. O sea, estás cansado, sin energía, todo en las articulaciones, los músculos, unas inflamaciones abdominales, te va al estómago. A mí me ha ido todo al estómago, mal, mal, no absorbes los alimentos, te toca el hígado, te toca los pulmones, tuve neumonía también. O sea, hay cantidad de cosas. Es un coñazo, pero no es un cáncer, como estas chicas que tú me dices, ¿no? Entonces, me ha podido hacer, no sé si mejor persona, pero sí que me ha podido hacer ver las cosas de una forma diferente, pues porque he tenido que luchar para salir de algo por mí mismo, con ayuda de muchos médicos y leyendo mucho por mí mismo, entendiendo lo que me pasaba. Yo creo que lo principal es entender lo que te pasa para poder asimilar bien esas cosas que te están pasando sin volverte loco. Pues dices, ¿cómo es que estoy haciendo todo lo que me están mandando los médicos? Estoy tomando todo lo que me están diciendo que tome y no mejoro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y cuanto más comes, más adelgazas. Entonces, te vuelves loco. La verdad es que a mí me tocó más psicológicamente que otra cosa. Y verme de una manera, que yo siempre me he visto bien, que siempre he hecho deporte, que siempre he estado con un cuerpo muy atlético y muy bien, ¿no? Pues de verme de repente de esa manera y que era imposible revertirlo, totalmente imposible, por mucho que yo hiciera, pues a mí eso me fastidiaba, me mataba, la verdad, me mataba. Entonces, ¿cómo salí? Pues salí de una manera, pues como te digo, con ayuda de mis amigos, de mis médicos y por mí mismo. Entonces, yo a día de hoy te digo que no lo cambiaría. No cambiaría por nada del mundo todo lo que me ha pasado, porque el aprendizaje ha sido tal aprendizaje y tan bueno además, que todavía no estoy bien. No estoy bien ni mucho menos, pero bueno, voy mejorando, evidentemente voy mejorando, pero no lo cambiaría por nada, porque sigo aprendiendo de cada cosa mala que me pasa. Y eso al final, yo creo que al final siempre termina siendo positivo. Aprendemos siempre de las cosas adversas, ¿no? O por lo menos, si quieres aprender algo, aprendes de las cosas adversas, porque si te va siempre todo muy bien o te hundes en cada adversidad, pues al final hay mucha gente que por ahí vienen las depresiones y yo incluso estaba con el litio muy, muy, bueno, muy bajo, no tenía litio. Y el litio es un componente fundamental para estar con un buen ánimo y yo no lo tenía. Y dije, esto no puede ser. Me miraba al espejo y decía, esto no puede ser. Yo no soy así, tengo que salir para adelante, ¿no? Y bueno, pues al final lo conseguí.
Miras hacia atrás, Jorge, y valoras más ahora, por ejemplo, esos ratos y quizás en este confinamiento también, con un amigo, con una persona que quieres, por haberlo pasado tan mal, porque muchas veces estas cosas, tú lo dices, te ayudan a relativizar quizás el resto, ¿no? A cosas que antes le dabas mucha importancia, darle menos en favor de que algo te está costando la salud.
Sí, tienes razón. Lo que pasa que en mi caso, yo me encerré en mi casa bastante tiempo y dije, tengo que salir de esta, pues eso. Yo sabía lo que tenía que hacer, sabía lo que me pasaba y sabía lo que tenía que hacer. Y eso pasó por decir a muchos amigos y tal, decir que yo ahora no estaba para nadie. Aprendí, ¿sabes? Mira, ¿sabes lo que aprendí mucho? Incluso a amigos y a familiares, a decir que no. O sea, lo importante que es saber decir no. O sea, o dices sí con una energía y con una, porque lo quieres hacer de verdad, sí, sí lo hago, o hay que aprender a decir que es que no sé si... ¿Por qué? Porque en nuestro caso, por ejemplo, la gente que somos conocidos, tú imagínate en esta cuarentena la cantidad de peticiones, de vídeos, de grabaciones que tenía yo. Todos los días tenía, pero yo no sé cuántas. Si yo no digo que no, porque el tiempo de cada uno es para cada uno. Si tú das el tiempo que tienes libre, el poco tiempo que tenemos libre, si se lo das a los demás, ¿cuándo te recuperas tú? ¿Cuándo cargas energía? ¿Cuándo cargas pilas? No puedes, porque se lo estás dando a los demás. Y nosotros, por personajes públicos que somos, pues tenemos un montón de peticiones, un montón de personas que nos piden muchas cosas, y por no quedar mal o porque son compromisos que dices, bueno, pues lo voy a hacer, y más con las redes sociales, y más con todas las ONGs, y más con... O sea, al final es que, como no digas que no, no paras. Y entonces, aprender a decir que no para mí ha sido fundamental, porque mi tiempo libre es para mí para hacer lo que yo quiera, y eso te recarga. Entonces, con mis amigos luego sí que retomé y me apetecía mucho, pero sé que eran momentos. El primer momento era de no estar con amigos, solamente con mis familiares más cercanos y ya está. Y es lo que me apetecía. No quería ni amigos, ni llamadas, ni WhatsApps, ni nada de nada. Y así poquito a poco fui recuperando y ahora sí, ahora ya vamos, me apetece todo con todos y ya mucho mejor. Pero ahora también no he vuelto a lo de antes porque no quiero que me tiren de una mano, de la otra, de un pie y de otro pie. Mi tiempo es mi tiempo y es para mí. Y si es que no, es que no. Digo que no y no tengo ningún problema, me quedo frío, vamos.
Es un buen titular, mi tiempo es para mí.
Sí. Es que no valoramos el tiempo. Y el que lo tenemos, el poco que lo tenemos, se lo dedicamos a cosas que yo se lo he dedicado mucho a otras personas, es verdad. Y si no, lo dedicas a cosas que realmente son banales. Y luego dices, no, es que no tengo tiempo para entrenar. O no tengo tiempo para ir a comprar bien y me voy a cualquier sitio a comer una pizza rápidamente y tal. Bueno, sí tienes tiempo, es cuestión de prioridades, ¿no? Pero es que el tiempo mal utilizado, claro que al final del día dices no tengo tiempo, pero el tiempo bien utilizado, se te alarga el día muchísimo si lo utilizas bien, muchísimo.
Jorge, estás echando mucho de menos también, entiendo, la ruleta de la suerte, ¿no? No sé si cuando lo ha hecho,
bueno.
me refiero, el gusanillo, ¿no? A veces también lo tenemos todos, ¿no? En parte no, porque lo que tú has dicho, que te ha venido bien para tener esa especie, ese, digamos, desierto, ¿no? Sin ver un horizonte claro, porque no había una fecha para volver, pero sí que de alguna manera yo me imagino que cuando uno a veces se ve en la televisión haciendo la ruleta de la suerte, sí que le vienen miles de cosas a la cabeza.
Sí, sobre todo tengo ganas de normalidad, Pablo. Tengo ganas de volver a la rutina. Tengo ganas de coger los aviones, ir, volver. Yo vivo en Bilbao, grabo en Madrid. Pues eso me hace sentirme vivo, ¿sabes? O sea, que eso sí que tengo ganas. Y yo además tengo la suerte de que me encanta mi trabajo y me gusta ir a grabar. Mira, en los 14 años que hemos hecho en la ruleta de la suerte, yo creo que no ha habido un día, excepto el último año que he estado un poco mal y que me apetecía quedarme en casa y tal, y bueno, tenía que hacer el esfuerzo de ir, porque para mí era un esfuerzo incluso salir a comprar. Era esfuerzo, ¿no? Pero... excepto esos momentos porque no estaba bien del todo, yo no he tenido nunca ningún tipo de pena por coger el avión e irme a trabajar. Al revés, siempre lo he cogido contento, siempre he ido a grabar contento y la verdad es que sí me apetece un poco de normalidad, estar otra vez con los compañeros y pues, hacer más programas y, bueno, en fin, producir, ¿sabes? Que esto de parar ya está, pero ha estado muy bien, pero ya está. O sea, me apetece ya ser útil y hacer más cosas ya.
¿Cómo recuerdas tu primer programa en la Ruleta de la Suerte?
Oh, pues súper nervioso y además, lo he dicho en muchas entrevistas y muchas veces, yo pensaba que era un programa que no iba a funcionar para nada. Entonces mi idea era hacerlo bien, habíamos firmado no sé si 13 programas o no llegaban a 20 programas los primeros, era como una prueba, porque nos pusieron ahí en un trocito del programa de María Teresa Campos por las mañanas, el magazine que tenía por las mañanas, y en su propio plató nos hicieron un hueco, era un plató muy pequeñito, muy mierdoso, con muy poco presupuesto, y decía, ay Dios, esto, y por las mañanas, además estaban en la competencia, estaba Inés Ballester en la primera y Ana Rosa Quintana en Telecinco, era la hora de los magazines, y nosotros íbamos a las 12:30, no como ahora que vamos a una hora más tarde, 1:30. Decía yo, ¿a dónde voy yo con un concursito de la R, la S, la T, la A, la E, a las 12:30 contra todas estas divas y divinas de la televisión que están súper consagradas ya? Y llego yo aquí con una ruleta y con unas vocales y consonantes. Dios mío, qué torta me voy a pegar. Pero bueno, voy a comer la primera vez que trabajaba en Antena 3, voy a hacerlo bien y a ver si me llaman para otro programa. Pues 14 años después somos líderes de audiencia en nuestra franja horaria desde el principio, desde el primer día. O sea que al final nunca sabes, ¿verdad?
Ahora cuando, por ejemplo, no sé, te ves en Los Serrano o en alguna faceta que es diferente, ¿te ves raro?
Sí, cuando me veo actuar me veo raro. Yo, de hecho, me veo raro ahora que están repitiendo los programas de hace un año. Mira, no los estoy viendo, porque los veo un ratito y digo, a ver si son los nuevos ya, porque tenemos programas nuevos grabados. Lo que pasa que, no sé, la estrategia de Antena 3, no, la verdad es que la desconozco, pero como están funcionando muy bien los grabados, pues yo creo que no quieren emitir los programas que tenemos grabados muy recientes, muy pegados a la actualidad, los que teníamos grabados cuando dijeron que teníamos que parar de grabar. Y supongo que será pues porque si tardamos más tiempo pondrán esos. Pero ya solamente programas que están saliendo ahora de hace un año, ya me veo y digo, ya me veo raro. Y fíjate que ha pasado un año solamente, ¿eh? Porque sí, a lo mejor pues no diría esto, o no hablaría así, o este comentario me lo hubiera ahorrado. Yo creo que vamos evolucionando cada año. Yo además me noto mucha evolución de un año para otro, porque intento que sea así. O sea, yo no me quiero quedar estancado en mi vida, ¿sabes? Yo cada año que pasa estoy como con más ganas y más ansioso de aprender cosas, de hacer nuevas cosas, de... Es verdad que hago la ruleta durante mucho tiempo, pero en mi tiempo libre hago un montón de cosas diferentes, ¿sabes? Y intento aprender más, intento leer más, intento ser mejor, mejor versión de del día anterior. No sé, estoy como quiero crecer personalmente y empieza desde el interior. Y entonces me veo muchas veces en la ruleta y digo, ay, pues esto no lo hubiera hecho así, esto no tal, esto no cual. Pero bueno, imagínate los Serrano, me veo en los Serrano y me descojono de la risa con ese pelo y con esos trajes. Pero los Serrano me lo pasé muy bien grabando los Serrano, porque era la primera vez que salía yo de ser presentador, que yo siendo presentador no actúo. Yo siendo presentador pues hago lo que claro. y digo lo que siento en ese momento, porque no tenemos guión. O sea, grabamos tres programas seguidos, son unas 6-7 horas de grabación sin guión. O sea que al final puedo decir cualquier chorrada, claro. Pero en Los Serrano no, porque ahí interpretas un personaje. Y eso pues me pareció gracioso, divertido, y bueno, con el elenco de actores y actrices que tenía alrededor, fue la pera. Fue la pera. Esa experiencia fue muy buena.
Hay mucha gente ahora, de hecho, creo que Los Serrano y La Ruleta no compiten en su franja. Yo sé de gente que ve Los Serrano y luego ve La Ruleta, ¿eh? O sea, te lo digo de verdad,
pues,
sí.
Pues se van a hartar de mí.
Hay una cosa que igual no sé si conoce la audiencia de Radio Marca, Jorge, que es que tú has debutado con Baskonia, con el Tau, con Sergio Escaliero en el banquillo, con Garbajosa, y que ha jugado un partido con el primer equipo de Baskonia.
Sí, joder, jugó un partido uno, oficial uno, jugué más, en pretemporada jugué más, amistosos he jugado más, con el Tau, era el Tau Cerámica.
Tau Cerámica.
Sí, y lo que pasa es que el partido, tú fíjate, un niño siempre sueña con llegar al primer equipo, que ese era mi equipo. Yo vivía en Mondragón, pero claro, por cercanía, pues el Baskonia, entonces, era el... Cuando yo tenía 8, 9, 10 años, mi padre me llevaba a Vitoria, que está en coche como a media hora de Mondragón, de donde yo soy, y me llevaba y nos íbamos a Mendizorroza y a ver al Baskonia, ¿no? Con AC Hollis, y bueno, impresionante aquello, ¿no? Y entonces, tú creces jugando al baloncesto, soñando que algún día puedes llegar a jugar en ese equipo, ¿no? Y de repente, cuando hay una pretemporada, Y te llaman. Yo jugaba entonces en Liga EVA, que correspondía a lo que es la Liga LEP ahora, es la segunda división. Yo jugaba en Mondragón Liga EVA y estaban lesionados, no te acordarás aquel entonces, Cazorla y Spil, el argentino Spil. Juanito Spil. Estaban los dos lesionados, eran dos escoltas y yo jugaba de escolta también. Entonces, pues me llama el Tau y me dice, oye, yo estaba en Alicante de vacaciones, tan tranquilo, ahí de cachondeo. De chufla en chufla, pues imagínate, me dice, oye, que tienes que venir mañana mismo, coge un avión, coge el tren, coge lo que quieras, o el coche, lo que te dé la gana, pero tienes que estar mañana para entrenar con el Tau. Hay dos lesionados y digo, me cago en la leche. Pues si yo voy a coger el balón y lo voy a chutar, pero si es que no, pero si hace un mes que no cojo el balón. Y total, que llegué allí y la ilusión esa de solamente ponerte ese uniforme de entrenamiento de lo que tú habías soñado durante casi 20 años, ¡buah! Empecé a tirar y metía todas. Yo no sé, no me preguntes por qué ni cómo, pero yo metía todas. Yo tiraba y metía. También es verdad que se lo tengo que agradecer, y siempre se lo he agradecido, a Lucio Angulo, que fue el que me marcaba, el que me cubría en ese entrenamiento, el que me defendía. Y la verdad es que me dejaba hacer todo. Me decía Lucio, tú tira todo. Y yo tiraba y metía. Entonces claro, yo decía, bueno, ¿y este? Y entonces los del Tau, que es Carlos, era el primer año que estaba, los del Tau, que me conocían bien, decían, bueno, este, la verdad es que no juega así, o sea, hoy está teniendo una suerte cojones, pero no, la verdad es que no mete tanto. Y bueno, empecé a jugar, y el primer partido que iba a jugar de Copa de Europa, que es lo que te voy a decir, que un niño siempre juega con jugar un campeonato de Europa, ¿no? Como la Champions en el fútbol, pues en la última jugada del último entrenamiento antes de irnos a jugar a Verona, que yo iba a jugar además, porque los dos estaban lesionados, Spil y Cazorla estaban lesionados también, y yo iba a jugar. Ahí me rompí el cruzado anterior y me quedé en Vitoria, y a partir de ahí, bueno, me recuperé y tal, pero ya no volví a jugar a baloncesto. O sea que esa espina se me quedó clavada.
¿Sí?
Sí, claro, porque, hombre, era Copa de Europa. y yo iba a jugar. Era la competición más importante que ha jugado el Tau y que, bueno, que puede jugar cualquier equipo europeo, claro. Era la más importante. Y en mi debut ahí, pues en la última jugada, último entrenamiento, dice Scariolo, venga, última jugada, tal, va. Y yo le estaba defendiendo a Spiel, salgo de dos bloqueos, salgo del bloqueo de Santi Abad, salgo del bloqueo de Pat Burke, y coge Brent Scott, se mueve en el bloqueo, me pone la rodilla mirando para Pamplona y adiós. De ahí al hospital directamente, con el cruzado roto.
Uf.
Así que sí, una faena. Pero mira, ahí también, yo ahí se me acabó el mundo, yo lloraba y digo, ah, por Dios, ¿por qué me tiene que pasar a mí esto? Y gracias a que me pasó eso, pues ahora trabajo en la tele y la verdad es que vivo mejor que jugando a baloncesto, porque tampoco era de los buenos ahí. O sea que siempre, si te das cuenta, ante cualquier adversidad que parece que se te acaba el mundo, luego sacas algo mucho mejor. Yo creo que esa es la mentalidad que tenemos que tener todos, ¿no? Porque, uh-huh, porque se puede sacar, ¿eh? Se puede sacar mucho mejor. Es una filosofía muy estoica, estoy ante la adversidad, encontrar el beneficio y encontrar la oportunidad, pero si lo piensas, se puede sacar.
¿Y qué sientes, o sea, qué has sentido, Jorge, cuando has visto a España ganar torneos importantes, cuando has visto a España lograr oros y ver a Scariolo en el banquillo? Claro, no sé, además de alegrarse por la selección, dice, ostras, a mí ese tío me ha entrenado.
Bueno, pero es que, bueno, me ha entrenado, pero es que yo soy muy amigo de Sergio. Yo, nosotros cada vez que viene aquí nos vemos, o yo me voy a Marbella a su casa, o cenamos juntos, comemos juntos. Sí, yo soy muy amiguete de Sergio. Yo nunca perdí el contacto con él. La verdad es que él se portó fenomenal. Cuando me operaron del cruzado, él se portó, no voy a contar toda la historia porque es larga, pero vamos, que se portó como señor. Básicamente que yo era como era de los jugadores, de los malillos del equipo, pues no me iban a operar en el sitio bueno, ni el médico bueno y tal. O sea, hubo un poco ahí de chanchullo para que... Y Scariolo dijo a Jorge, Jorge es del equipo, Jorge es jugador del Tau, y se lo opera como si se hubiera lesionado el mejor americano que tenemos. Y me pusieron en el hospital, me operó Miquel Sánchez, me puse una habitación para mí con mis padres, para mí solo, para que estuvieran mis padres también, o sea que, y eso fue gracias a él, la verdad. Y fue, vamos, a partir de ahí para mí, Dios. Y cuando gané el concurso de Mister España, que fue a los 2 años o al año siguiente o algo así, me llamó, y él estaba ya entrando en Madrid, estaba entrando al Real Madrid, y entonces ya empezamos a quedar, a salir y tal, y a partir de ahí llevo 20 años de relación con él, vamos, ininterrumpida.
O sea que encima alegría triple el verlo ganar a él.
Vamos, me hace una ilusión. Y a Jorge, yo con Jorge tenía una relación estupenda, porque Jorge Garbajosa, antes de ser la estrella que fue, Jorge jugaba conmigo en Mondragón, en Liga EVA. Si yo me acuerdo cuando Jorge no le dejaba a mi entrenador tirar desde fuera de la pintura, no le dejaba tirar. Tú tira dentro de la pintura, dentro de la zona. O sea, fuera ni salgas. Y fíjate cómo enchufaba triple después el cabrón.
No se le dio mal.
Pues no se le dio mal. Empezó a salir, cogió confianza y mírale. Pero yo con Jorge empecé a jugar cuando él tenía 18 años. Anda que no le he pegado yo broncas. Que era el capitán del equipo, un par de años fue el capitán del equipo en Mondragón y anda que no le he metido broncas yo a Jorge.
luego, claro, hay mucho de eso, ¿no? Que dice, no tiras de la pintura y luego ves a Jorge meter triples como si no hubiera un mañana en la NBA.
Pero como churros, y uno y otro. Yo cuando ya empezó y se fue a Italia, yo creo que en la Benetton empezó a tirar de fuera. Porque cuando yo entré en el Tau con él, tampoco. Scariolo no le dejaba tirar de lejos, vamos. No le dejaba ni salir de la pintura ni de coña. Pero en la Benetton, yo creo que el tío dijo, mira, aquí que se faje ya Rita, que yo ya estoy harto de pegarme codazos, porque tampoco era muy saltador, no era muy... Bueno, y el tío empezó ahí fuera con el sutirito, pim, pam, fíjate. Mira, me dio una cosa, cuando vi la lesión, además me acuerdo perfectamente, la vi en las noticias de Antena 3 por la noche, pero yo no sabía nada que se había lesionado ni nada en la NBA. Y de repente, lesión gravísima de Jorge Garbajosa, y digo, no... Mira, lo estoy contando ahora y se me ponen los mismos pelos de punta que cuando lo vi. Y cuando vi las imágenes, que le va a taponar a un negro, un mate, que le fue a taponar, el tío venía atrás, dice, joder, es que claro, yo hablé con él después y digo, pero ¿a dónde vas, loco? ¿A dónde vas a taponar tú a un tío que te saca saltando 10 cabezas? Y dice, ya, tío, estaba jugando tan bien, llevaba, no sé, 20 y pico puntos en 3/4, no sé, no me acuerdo las cifras, pero estaba jugando tan bien que yo no sé, me vine arriba, no iba a llegar para nada, pero me fui a taponar y caí mal y se rompió el tobillo, vamos, se le fue el hueso hacia... Estas imágenes, además, son como esas que ves cuando sale el hueso fuera y tal. Hostia, pues ahí me quedé súper triste, la verdad es que me pegó una leche que... Porque Jorge es muy buen tío, además. Es muy buen chaval.
Y un gran jugador y un gran presidente, ¿eh? que está haciendo una gestión fantástica. Jorge, ¿llegaste a jugar contra Pedro Sánchez o no?
No.
¿Nunca?
No, porque estaba en otras ligas, yo creo, Pedro Sánchez más, ¿no? Pedro Sánchez no sé en qué liga estaba, pero no estaba en ACB, desde luego, ¿no? Y en EVA, que era entonces EVA, yo creo que tampoco.
Bueno.
No lo sé muy bien, pero...
No hubo suerte, ¿no? Bueno. Hombre, hubiera molado, ¿no? Que hubiera enfrentarse, que te entrene el seleccionador que nos ha hecho campeones del mundo, uno de los dos, jugar al lado del presidente de la federación y un mito como Garbajosa, y encima haber coincidido en una cancha con Pedro Sánchez, Jorge, vamos, perfecto.
Bueno, lo que pasa es que yo no sé si ahora es muy... no sé, estamos hablando de cosas buenas y otra cosa que, bueno, no sé yo si es muy bueno. Pero, mira, contra Gasol sí que jugué. Contra Pau Gasol jugué y contra Marc también. Y fíjate, cuando jugué contra Pau, él estaba en el banquillo. Él jugó, contra mí jugó.